Estamos en comunicación con Roberto Escobar, presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay. Hola Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, muy buen día. Estamos con Patricia Vargas y con Adela.
Buenos días, Santi, y a tu disposición. Creo que ya sé de qué tema me debe hablar.
Sí, tiene que ver con esto que se dio en el caso de Messer. Y, primeramente, con lo que pasó. Una persona con una orden de captura a nivel nacional, a nivel internacional, que se presenta ante un escribano para tramitar un poder general para su abogada, de manera que la abogada pueda llevar su causa adelante. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene ese escribano de acuerdo a la ley? Él está obligado a dar aviso a las autoridades, él está obligado a reportar sobre ese trámite hecho en la otorgación del poder general, ¿o no?
Antes que nada, Santiago, el escribano no puede negarse ante ningún requerente. De 365 días al año, el escribano, si alguien le requiere el servicio, debe hacerlo, sea sábado, domingo, feriado. Así que ese es uno de los puntos. Segundo, me hiciste preguntar si está obligado. Jurídicamente no está obligado a denunciar en el momento que llegue a su oficina una persona que está prófugo, que lo están buscando para procesarlo, que todavía no está declarado culpable de todo lo que se le está acusando, ¿verdad? Entonces, quizás pudo haber un error de posteriormente no avisar a las autoridades. No tengo miedo, ¿verdad? Pero ¿qué garantía de su seguridad y la de su familia podría tener? Porque todo el mundo ahora es el ciudadano. Entonces, no sé, por eso nosotros, te digo, vamos a tomar una posición institucional en un momento dado, porque lo citamos a este ciudadano para que venga a Asunción al colegio, vamos a reunirnos con él para ver cuál es su versión, ¿verdad?, del tema. Pero, y después de eso vamos a saber qué posición toma el colegio. Porque a cualquiera que sea, que sea indulgado un delito, sea criminal o estafador, generalmente, y es normal que vaya ante un escribano y dé un poder a su abogado. Nosotros también estamos amparados por el secreto profesional. Recién en otra radio, con un constitucionalista, decía que el escribano no es igual su secreto profesional que el abogado. Entonces hay secreto profesional gris y hay blanco. Entonces en ese criterio nosotros creo que no estamos amparados ante nada. Cuando alguien quiere dar un poder para que le defienda un abogado, ya tenemos que negarnos. Entonces, por eso te digo, Santi, este es un tema altamente debatible. Y hay un caso emblemático en el año 85, en la época de la operación de divisas, para el cobro de una jubilación también de uno de los supuestos procesados, que estaba también prófugo, y la corte le suspendió. A los un mes la corte levantó, porque en el alegato de la defensa ese esgrimió que estaba amparado por el secreto profesional.
A ver, pero
Roberto, hay que tener en cuenta.
Roberto, para conversar, para hacer esto un poco más dinámico y poder charlar. Efectivamente, el Código de Organización Judicial habla del secreto profesional del escribano, pero limita ese secreto profesional, que efectivamente lo hace de características diferentes al secreto profesional de un abogado. Ese no es un invento, eso lo establece el propio Código de Organización Judicial. Y lo que básicamente establece es cuáles son los datos que están protegidos en el marco de ese secreto profesional. Y tiene que ver directamente con los datos que hacen a la identidad de esa persona, a la dirección de esa persona, a dónde fija residencia esa persona, o a datos que de alguna manera son protegidos, que no tengan que ver con violaciones eventuales a la norma, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde pregunto, ¿cuál es el límite, si existiera, como presidente te pregunto del Colegio de Escribanos del Paraguay, al secreto profesional garantizado al escribano?
Mira, Santi, yo te respondo en forma personal, no, presidente, porque todavía no tengo una posición institucional. Yo te hice hacerte una pregunta. Si yo voy bien acá a mi oficina y yo salgo a los 5 minutos que sale, porque no sé en qué situación puede llegar un tipo que está escondido, que es lo máxima seguridad e importancia, y quién me garantiza después que yo tendría una seguridad en mi casa, en mi oficina, personalmente. O sea que es un tema para debatir. Ahora, el tema del secreto profesional no solamente se limita a la identidad y la dirección. Tampoco nada de lo que se hace en mi oficina, todo lo que se hace, la escritura o lo que yo tengo bajo mi custodia, está bajo el secreto profesional. Entonces, hay que debatir esto, no es tan fácil. Nosotros somos agentes de la CPLAT y no es así. Nosotros sí tenemos la obligación de hacer el informe, no denuncia, informe de operaciones sospechosas, en operaciones donde haya pago de dinero por compra de inmuebles o vehículos que sobrepasen $50,000 y lo hagan efectivo, se hace un informe trimestral a la CEPRELAT, así como a la Corte. La CEPRELAT procesa, encripta y mantiene en secreto por la seguridad del escribano que hizo el informe sospechoso, que puede determinar que si realmente es un alto sospechoso, este señor es un narco, algo. Eso ya, no, es por eso que el escribano ya tiene que estar procesado.
Robert,
así que hay que debatir esto, sí. Y nosotros lo vamos a hacer en su momento, ahora cuando llegue el escribano, y después tomaremos la posición del Colegio de Escribanos.
¿Cómo queda el tema de la cuantía? Porque en el reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad?, dice: los notarios y escribanos públicos deberán comunicar a la CEPRELAT cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía. Dice que por conocimiento de la respectiva actividad de sus requirientes consideren sospechosos los cuales existan algún indicio o sospecha de que estén relacionados al ámbito de la aplicación, ¿verdad?, de la ley.
Sí, está reglamentado.
Claro, 1057.
Trimestralmente, por escrito.
Sí.
Nosotros viene Ramoncito Pérez, compró de Perico Román y pagó $100,000 en efectivo. Operación sospechosa. Pagó en $5,000,000 en cheque. No es operación sospechosa porque está dentro del sistema bancario. Así funciona, trimestralmente. Eso ellos archivan, tienen que mandarlo a la CEPRELAT y ellos encriptan y tienen en secreto para garantizar la seguridad el escribano que informa.
Pero a ver, voy a cambiar a la siguiente línea la pregunta, que es un poco lo que también me quedaba la duda hoy a la mañana. Cualquier persona que sea sometida a un proceso, mañana Santiago González es denunciado por un hecho, imputado por un hecho determinado, y es buscado por la policía. Santiago está prófugo.
Venía a mi escribanía.
Claro, a ver.
Para un poder.
Déjame terminar, Roberto. Lo que Santiago necesita hacer para que su abogada Patricia Vargas tome intervención en la causa es otorgarle un poder para que ella pueda defender a Santiago González.
Así.
¿Cómo va a hacer Santiago González para ejercer su derecho a la defensa si es que ante un escribano no solicita un poder?
Y es lo que pasa, Santiago. Cualquier delincuente procesado que todavía no está juzgado tiene el derecho a la defensa. Y una de las formas de ejercer la defensa es a través del abogado, que generalmente requiere o un poder especial o una carta poder certificada por un escribano, que es lo que certifica el escribano, la firma del poder dante. O sea que es debatible este tema. No sé por qué, y en mi criterio personal, si las autoridades no tienen la capacidad de encontrarlo, buscarlo, porque yo recibía un caso y mi ministro del Interior decía enfáticamente, está en Paraguay, está buscándolo. Bueno, este tipo es una guía, no lo estamos llegando a encontrar, pero ¿por qué le queremos hacer culpable a los ciudadanos? Es lo que a mí me llama la atención y opino eso como Roberto Escobar, no como presidente del colegio privado.
Ahora, Roberto, no hay duda de que Darío Messer o cualquier ciudadano tiene el derecho a la defensa y en el caso suyo necesitaba delegar el poder a su abogada. Ahora, la obligación del escribano para comunicar el hecho de que un hombre que está siendo buscado por la justicia, en este caso la brasileña y también acá, ¿no es acaso una cuestión que está establecida en la ley? ¿No está reglamentado que él debe comunicar eso? Nadie habla de que no, eso no tiene derecho.
El escribano no es policía. Él no es policía para estar denunciándole. Pudo haber sabido, ¿no? ¿Verdad?
Comunicado, no denunciado, Roberto.
Yo le quiero preguntar, ¿vos no sabía que a este tipo le están buscando por aire, cielo y tierra? Por mar y tierra. No sé. Quiero saber cuál es su versión. Porque si no sabía, puede decir que no sabía, o vive en otro país, o no sé, pero puede ser, pero no por eso el tipo tenemos que procesarle por evasión, le escuché hoy. Una cosa que cae los pelos, tenemos que analizar esto, y es debatible, todo es debatible.
Aparte, en este momento. Aparte, leyendo Roberto el artículo que citaba Patty recién, ahí habla de operaciones sospechosas en términos de cuantía, en términos económicos.
Esta no fue,
claro, esta no fue una operación económica, esta fue la manera en la que él recurrió como para poder otorgar un poder, que no tiene que ver con lo que debe informar el escribano como operación sospechosa. Tengo entendido que son cosas diferentes.
Totalmente diferente. Acá no hay ninguna operación donde hay un pago de dinero en efectivo y se sobrepase el límite. Entonces esto no entra dentro del informe de la seguridad porque no es compra ni venta. Entonces nosotros trimestralmente, y justamente venciendo el mes de marzo, ahora tenemos que hacer nuestro informe, y ahí está el detalle con nombre, apellido, número de cédula, domicilio de los otorgantes, para que la investigación amerita lo busquen a quien pagó 500 millones en efectivo de guaraníes o 100 mil dólares en efectivo, altamente sospechoso, ¿verdad? Pero el escribano no determina, hace calladito y usted manda el informe. Y eso se encripta y se guarda la seguridad. Como yo te dije antes, si venía acá en mi oficina, yo me voy a poder salve, venía la gente acá, todo recién nosotros lo que hay que estar hablando con López. Y después, ¿quién me garantiza mi seguridad y la de mi familia? Quiero más saber y hacer esa pregunta para ver en dónde estamos viviendo y en qué estamos haciendo bien o mal las cosas.
Roberto, quiero preguntarte esto porque me están apuntando en este instante con respecto a que supuestamente a vos te habían casado la matrícula por un caso idéntico, hace un tiempo.
Me habían suspendido una cosa. En el año 85, otorgué un poder para su jubilación de Héctor Feliano Ortiz, puedo decir su nombre, ya falleció. Yo lo conocía. Y yo, por el tema del arbitraje y todo eso, y me suspendieron sin darme el derecho a la defensa, la Corte Suprema. Recurrí a la Corte, el presidente era Luis María Argaña, digo con nombre porque ya falleció. Y hice un alegato que finalmente me pidió, por favor, si podemos resumir en tres horas, porque acá metimos la pata. Y me levantaron la suspensión a los 30 días. Así es, querido Santi, cómo suceden las cosas. Y hay una jurisprudencia en la Corte. Yo tengo guardada la resolución de la Corte. Mm. Así que yo te digo una cosa, vamos a conversar con este muchacho.
Pero a ver, para cerrar nomás, para saber, a ver, ¿de qué se tomó en su momento la justicia como para suspender la matrícula a... lo que quiero preguntarte es, a ver, él estaba, este hombre, escúchame Roberto, este hombre estaba prófugo también.
Claro, era en esa época lo emblemático de la evasión de divisa.
Sí.
Había no sé cuántos procesados. Mm. Y había como 20, entre ellos estaba el Florian Ortiz. Mm. Y tenía que cobrar su jubilación y yo le hice el poder. Que después, sin problema, no están locos. ¿Acaso ese poder que le otorga la abogada se va a anular? No es un alto nuevo.
Claro, pero lo que a vos te cuestionaron para suspenderte la matrícula fue que no hayas reportado ese hecho a las autoridades jurisdiccionales.
Así mismo. Fue igual, porque ahora todo esto es mediático. Y tratándose de este es un caso mucho más grosso, ¿verdad? Porque está internacionalmente, el otro era el tema de matrícula, es la misma cosa, y la Corte levantó la suspensión, llevó el análisis y de mi defensa, y el argumento que esgrimí en ese momento fue el secreto profesional. Mm. Y hoy estoy trabajando, soy presidente del Colegio Ciudadano, eso pasó hace 30 y tantos años.
Ahora, Roberto, ¿ustedes cuándo se reúnen con el escribano que le dio el poder a la abogada?
Estamos esperando que llegue.
¿Esta mañana?
Que iba a venir hoy. Estamos esperando que llegue. Una vez que llegue, vamos a reunirnos con él, porque después también debe volver a traer su asiento notarial, porque tiene que seguir trabajando.
¿Pero qué puede salir de esa reunión? ¿Ustedes pueden hacer algún tipo de sanción? Si por eso les convence lo que les dice o...
Y tenemos que saber pues qué es lo que es, porque nosotros nos enteramos todo esto por la prensa. Entonces yo hablé con él por teléfono y le dije, venía al colegio y podés, y vamos a ver cuál es el tema para tener una posición institucional, que es lo que nosotros como colegio debemos hacer.
Bueno, Roberto, gracias por atendernos, un abrazo. Hasta luego, señor, hasta luego. 10:38. Mira vos, él no tenía conocimiento que precisamente a Roberto en su momento le habían suspendido la matrícula por un hecho similar. Mm. Que después dice él cambió en la corte.
Claro.
Y la corte tomó otra decisión finalmente.